En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la oferta de empleo público que contempla 36.000 plazas en números redondos. Hay alguna más, pero es una oferta polémica en tanto que las organizaciones sindicales no se han puesto de acuerdo en este caso con el gobierno por considerarla insuficiente. Tan insuficiente es que nos recuerdan que supone un 9% menos de plazas que las aprobadas en 2024 y dice que el gobierno, que se va a crear un refuerzo del estado del bienestar porque en la Administración General del Estado se van a generar 5.400 puestos. Esta oferta llegará al Boletín Oficial del Estado mañana sin el respaldo de las organizaciones. Además, el gobierno ha conseguido, en este caso, la unanimidad, pero la unanimidad en contra de esta decisión. Por ejemplo, desde Comisiones Obreras se considera que se necesita una oferta más amplia que atienda a la realidad y que no sea meramente propagandística. Ya sabéis que será mañana cuando hablemos de empleo público y tendremos la oportunidad de analizar con mayor precisión esta decisión del Consejo de Ministros que se ha conocido en el día de hoy. Detallaremos las plazas por departamentos, etcétera. De momento, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. ¿Qué tal?
Javier Peña, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Yo muy bien, te he preguntado qué tal tú.
¿Has visto cómo le di la vuelta?
No, ya he visto que no me contestas.
Estoy muy bien,
me ignoras.
Estoy muy bien.
Tú sabes que antiguamente en los chats había una función. Esto los millennials lo saben, los Z no lo sé. Que era ignore.
Ah, eso no, pensaba que me ibas a hablar
Cuando tú querías, había un comando. Cuando tú querías, digamos que mutear a, como decís ahora, a alguien que estaba en la conversación de chat, entonces ponías barra ignore y el nick de la persona que querías mutear y ya no te salían sus mensajes.
Pero entonces esa persona se iba a dar cuenta de que tú lo tenías ignorado, porque si te hubiera preguntado algo y tú no hubieras respondido.
Bueno, pues siempre se podía decir, uy, me he despistado.
Me he despistado, de repente he escrito barrita, ignor barrita y tu usuario.
En fin, tú de estas cosas, Chema Moreno, te suenan a chino, ¿no?
Buenas tardes, Javier Peña. Se puede seguir haciendo, ahora creo que se llama archivar el chat. Lo archivas y no te salen las notificaciones.
Sí te salen.
¿Sí te salen?
Sí te salen. Sí,
nunca he archivado un chat, pero bueno, lo tendré en cuenta.
¿Te refieres en
WhatsApp, por ejemplo?
En WhatsApp, WhatsApp, hombre, lo que puedes es
silenciar. Claro. Pero yo creo que Javier, no lo sé.
Si lo archivas, te sale la notificación.
No te salta la notificación como tal, pero del momento en el que vayas a WhatsApp, te sale dentro de archivado un numerito. Pues, yo creo que te refieres más a en un chat grupal, ¿no?
En un chat grupal que había, por ejemplo, en los chats de IRC, que a vosotros os suena eso como.
Y eso sí que
lejano.
No tengo ni idea de qué es.
Pues eso eran unos chats que había, era una aplicación que entonces era para ordenador, no era para teléfono móvil. Y entonces dentro de IRC había un montón de habitaciones, entre comillas, de salas.
Como un jabo, Chema.
Sí, jabo hotel.
Eso es. Y entonces hablabas de, yo qué sé, pues había habitaciones para hablar de cultura, de Eurovisión, de mayores tal.
Como un foro, más bien, ¿no?
De ligoteo. No, pero era a tiempo real, se chateaba a tiempo real.
Como jabo.
O sea, te contestaban.
Como jabo
y tal.
Club Penguin,
claro.
Sí.
Pues eso, entonces. Y ahí, por ejemplo, pues eso, de repente tú podías además crear una sala, de repente decir, mis amigos. Y ya está, y entonces tú eras el que mandaba sobre eso. Los podías banear, los ponías quiquear.
¿Quiquear?
Quiquear,
Quiquear, ¿no sabes?
Vaya término.
Ese término a Twitch no ha pasado.
¡Ostras!
¿Quiquear? ¿Qué es
quiquear
eso?
Pues era expulsar de la sala, pero la persona podía volver. Es decir, era como un toque de atención. Si alguien se estaba pasando...
Tarjeta amarilla.
Eso sí. Es, tarjeta amarilla. Entonces lo expulsabas de la sala, pero dejabas que volviera a entrar. Banear es que no le dejaba
ya... Sí, banear ya, sí, banear sí.
Pasar, nada. Luego estaba el umban.
Me han matado. Ni idea.
Quitar el baneo.
Exacto, efectivamente.
Ah, vale.
Cositas.
Bueno, pues cosas de...
Cositas de boomers, sí.
No, 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 esto es más bien de millennial, ¿eh?
De millennial. Esto, o sea, ¿esto de qué año estamos hablando?
Esto del 90
y largo,
de,
¿no?
No, estamos 2003, hablando del 2099, 2000, 2003...
Que yo ahí todavía no sabía hablar, Javier Peña.
Bueno, es verdad. Te iba a decir, tú en esa fecha no tenías uso de... ¿Cómo se...? Uso de razón, ¿no?
Yo creo que estaba aprendiendo a caminar.
Yo no estaba ni pensado, yo creo, en ese momento.
¿Cómo que tú no estabas ni pensado?
¿En el 99?
Ah, en el 99, sí,
o en el
pero
2000.
Ya en el 2002, 2003...
Bueno, 2002 ya existía.
Por
sí,
eso,
sí.
Que ya estabas ahí dándole la guerra a tus padres, que...
Que no era poca
tampoco, efectivamente.
Sí,
eso es verdad. Bueno, oye, que tenemos que hacer un programa de empleo.
Ah, ¿sí?
Sí. Sí.
A eso hemos venido.
Sí, a eso hemos venido. Y entonces, si os parece, primero recordamos las redes sociales.
Pues nos podéis seguir
por
el
si
link.
Si alguien quiere explicaros más términos de aquellos buenos tiempos de los chats.
Pues lo pueden hacer a través de LinkedIn, TikTok y Facebook si buscan nuestro perfil en Madrid Trabaja.
Y en Twitter, ahora X, si buscan Madrid Trabaja OM.
Y tenemos también oportunidades de trabajo que empezamos en Tres Cantos. Allí andan buscando auxiliares de educación infantil.
Para trabajar a jornada completa con un contrato indefinido es necesario acreditar al menos un año de experiencia en el puesto, disponer de vehículo propio y presentar el título de graduado en la materia. Las personas seleccionadas se encargarán del cuidado y la atención de los menores y de su apoyo educativo. El salario a percibir será según convenio.
Hay un estanco de Alcobendas que precisa de personal con experiencia.
Será necesario acreditar al menos un año de experiencia en el puesto y contar como mínimo con el graduado escolar. Ofrecen un contrato de trabajo temporal por sustitución a jornada parcial en turnos de mañana y un salario de 900 euros al mes.
Y hay trabajo para frigoristas en el centro de Madrid.
Precisan de personal con experiencia o formación para trabajar con contrato indefinido en la instalación, mantenimiento y reparación de sistemas frigoríficos y de climatización. Valorarán a los candidatos que presenten el carnet RITE y de gases fluorados y con ganas de aprender el oficio. Ofrecen un salario de entre 30.000 y 33.000 euros brutos al año.
Hay una oportunidad laboral para ayudantes instaladores audiovisuales.
Imprescindible acreditar al menos 3 meses de experiencia en montaje y conexión de sistemas de sonido, proyectores y pantallas o formación en la materia. Será valorable contar con carnet de conducir tipo B y la empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa y un salario bruto mensual de 1.440 euros.
Buscan operario de gestión de residuos en La Cabrera, Lozoyuela y El Berrueco.
Para trabajar en un punto limpio atendiendo a usuarios, clasificando residuos y limpiando las instalaciones. Es necesario estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33% y estar dado de alta como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid. El salario a percibir será según convenio y la jornada será de 30 horas a la semana con fines de semana incluidos.
Y necesitan agente de información en el aeropuerto de Madrid.
Para acceder a la vacante será necesario también presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33% y contar con un nivel de inglés que te permita mantener una conversación simple. Valorarán a los candidatos con buena presencia y con don de gentes y ofrecen un contrato de trabajo temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario de 16.700 euros brutos al año en 12 pagas más pluses.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo, si cumples con los requisitos, tienes que visitar la web de Madrid Trabaja y dentro de ella tienes un apartado que es el de las ofertas de empleo del 15 de julio en el que encontrarás todos los detalles y los enlaces para que puedas enviar el currículum.
Je veux qu'ils le ressentent. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble.
Y hoy sabéis que dedicamos nuestro programa a los autónomos, a las pequeñas empresas. Y yo creo que se dice que cada vez es más frecuente, pero en realidad, en muchas ocasiones, ya hace algunas décadas, los pequeños negocios abrían con una serie de préstamos pequeños por parte de las familias que permitían que pudiera abrir, qué sé yo, la panadería de nuestro barrio o que una persona pudiera montar su empresa de electricistas, por ejemplo. Ahora todo esto, como se ha cambiado la terminología y se ha vuelto como más moderno, pues lo llamamos micromecenazgo, es decir, tenías un mecenas que generalmente eran tus padres o familiares allegados que te daban un dinerito y normalmente esto, la verdad es que no tributaba. A ver, que seguro que debía tributar, pero que la práctica era otra, ¿no? Y aquí precisamente es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, porque existen diversas fórmulas gracias a las cuales tú te puedes plantear tener un negocio, pero tienes que tener en cuenta también las consecuencias que desde el punto de vista fiscal puede tener cada una de esas fórmulas. Hemos acudido a Elena Carreras, que es abogada experta en planificación fiscal y societaria del despacho Navas y Cusí. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues encantado de saludarte y te agradezco en primer lugar que nos atiendas porque me parece que esto es interesante porque recordarás, Elena, lo que comentaba al principio, ¿no? Yo creo que toda la vida, en mayor o menor medida, a lo mejor ahora es en mayor medida, los negocios empezaban pues con préstamos que nos hacía la propia familia y no nos preocupábamos tampoco mucho de la incidencia fiscal que pudiera tener.
Exacto, sí. Hasta ahora habían como dos métodos de financiación, que era la bancaria, que cuando iniciabas un proyecto era muy difícil conseguir, o la familiar. Lo cierto es que la familiar pues nunca ha tenido una incidencia fiscal, nunca se ha declarado, pero Hacienda últimamente está prestando más atención a este tipo de financiación por parte de las familias, con lo cual se recomienda regularlo de alguna forma, vía préstamos, vía aportación de capital en una sociedad, en una pyme, pero es importante regularlo y plasmarlo para evitar sustos con Hacienda.
Claro, o sea que incluso ese préstamo de dinero, bueno, a veces, si es de los padres, a veces sea préstamo a fondo perdido, ¿no? Con lo cual estamos hablando de otra fórmula, que sería más bien la donación, quizá.
Claro, para evitar precisamente que a veces Hacienda entienda que hay una donación, nosotros lo que siempre aconsejamos es que si hay un préstamo, este préstamo se documente y se liquide ante la oficina liquidadora. Estos préstamos están exentos, pueden ser con o sin intereses y se recomienda porque si tú lo has presentado a la oficina liquidadora puedes demostrar la fecha en que se otorgó ese contrato de préstamo y con eso evitamos la posible contingencia de que Hacienda entienda que hay una donación de padres a hijos, que en Madrid, por ejemplo, están exentas, pero en otras comunidades autónomas sí que tienen que tributar.
Ya. Bueno, esto es interesante. ¿En qué otros casos no se debe tributar? ¿Solamente entre padres e hijos?
Sí, de padres a hijos, y ahora también hay algunas bonificaciones para parientes, para familiares de segundo grado en la Comunidad de Madrid.
Sí,
hay unas bonificaciones del 99%, ahora ha subido al 50%, pero no podemos olvidar que en otras comunidades autónomas sí que tributan y no hay bonificaciones.
Claro. Sí, sí, eso por supuesto hay que tenerlo en cuenta. Luego también tenemos otras fórmulas, ¿no?, que son también relativamente modernas. Estoy hablando, por ejemplo, del crowdfunding, que al final es una recaudación, digamos, de dinero a cambio normalmente de una recompensa, ¿no? Se le ofrece o bien participaciones en el accionariado de la empresa o recibir un producto con, digamos, una preventa del producto. Y en este caso, ¿con qué debemos tener cuidado? ¿O cómo lo tenemos esto que plasmar para que legalmente la agencia tributaria después no venga a tirarnos de las orejas?
A ver, estas fórmulas de crowdfunding o micromecenazgo están muy de moda, son muy útiles porque te permiten alcanzar una financiación que hasta ahora estaba fuera de tus posibilidades, porque muchas veces la familia no llegaba o bien los bancos, por ser un negocio tan primigenio, no te daba la financiación. Entonces, con estas financiaciones colectivas, lo que se permite a los autónomos, a startups y pymes, es obtener capital a través de pequeñas contribuciones de muchas personas. Cada una, hay varias modalidades de crowdfunding o micromecenazgo y cada una tiene unas implicaciones fiscales distintas.
Correcto.
Si te parece, vamos a nuestros espectadores a explicarles un poco qué tipos de micromecenazgos tenemos y cuáles son las tributaciones o las consecuencias fiscales de cada uno de ellos.
Vale, pues ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde quieres, Elena, que empecemos?
Pues mira, la primera que podríamos hablar es la donación. Uh-huh. En esta modalidad se aporta dinero de forma altruista, sin esperar una recompensa económica, y generalmente se utiliza en proyectos sociales o humanitarios.
Ya.
Luego tenemos el de recompensa, que es quizás el que tú te habías referido.
Efectivamente,
un poco.
Sí, sí, el que más conocemos, por lo menos para el tema empresarial, porque quizá el otro, comentaba el artículo del que hemos extraído esta información, que es más un poco para proyectos sociales, proyectos que aunque, en fin, pretendan sobrevivir empresarialmente, pero tengan un fin que no es ganar dinero propiamente dicho, ¿no?
Exacto. Mientras que el de recompensa se aporta dinero y a cambio se recibe una recompensa que puede ser el producto que se está testeando o una prestación de servicio. Como producto podríamos hablar desde una camiseta, una taza, a lo que se está intentando promocionar. Uh-huh. Luego también tenemos el micromecenazgo del préstamo.
Sí.
Aquí se presta dinero al promotor, quien debe devolverlo en un plazo determinado, con o sin intereses. Esto generalmente, los usos más habituales son para empresas que necesitan financiación rápida o para proyectos inmobiliarios o energéticos. Mm. Y luego tenemos el de inversión, al que tú también hacías referencia, que también es de los más relevantes. En esto se invierte dinero, pero no a cambio de un préstamo que te han de devolver y pagar un interés, sino a cambio de una participación en el capital social de la compañía o en los beneficios del proyecto. Uh-huh. Y esto se suele utilizar en startups tecnológicas o en pymes con proyectos innovadores.
Uh-huh.
Estos, digamos, son los cuatro tipos más frecuentes de micromecenazgo o crowdfunding.
Correcto. Y en función de la fórmula, por ejemplo, hay unas que conllevan IVA, otras que no conllevan IVA, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, el que suele llevar IVA es el del préstamo, porque, el de la recompensa.
Eso es.
Yo pongo dinero y a cambio me llevo un producto. Entonces, el promotor tiene que emitir una factura con IVA al 21 o al tipo reducido, dependiendo del producto de que se trate, pero el resto de los micromecenazgos no llevan IVA. Uh-huh. Donación, evidentemente, el préstamo tampoco, porque lo que tienes que devolver son unos intereses, y el de inversión tampoco, porque tienes que invertir en el capital social de una compañía.
Eso en cuanto al IVA, pero en cuanto, por ejemplo, si tenemos una sociedad, al impuesto de sociedades, pues yo tengo la sensación que muchas veces uno de los grandes errores que se comete es que alguien piensa, oye, necesito 20.000 euros, voy a intentar conseguirlos a través de crowdfunding, por ejemplo, de recompensa, ¿no? o de inversión. Y no tenemos en cuenta que probablemente eso impacte en el impuesto de sociedades y sea un ingreso bruto que luego hay que convertirlo en neto, ¿no? Quitándole los impuestos.
Claro, porque esto se considera una venta o una prestación de servicios. Uh-huh. Y entonces el empresario, aparte de tener que emitir la factura que hemos comentado antes, este importe tributa como un ingreso de la actividad económica en el impuesto sobre sociedades, con lo cual uno tiene que tener en cuenta de la cantidad que percibe, una parte se va a ir a Hacienda.
Uh-huh. Bueno, al final esto yo creo que, Elena, es un poco cultura fiscal, ¿no? Que creo que nos falta muchas veces cuando decidimos emprender, sobre todo los pequeños, ¿no? Porque los grandes sí que tienen asesores y asesoras como tú que les van guiando por estos caminos.
Sí, esto es cierto. Son figuras que son muy populares ahora, pero quizás lo que no es tan popular es las consecuencias fiscales que pueden llegar a tener.
Claro.
Entonces, siempre que se va a iniciar una actividad de crowdfunding, se va a iniciar un proyecto, uno tiene que estar bien asesorado para que Hacienda, como tú has dicho, no te tenga un tirón de oreja.
Claro, claro. Y sobre todo luego también que compromete el futuro del proyecto. Porque claro, si alguien computa que va a ingresar por crowdfunding 20.000 euros y luego, qué sé yo, tiene que pagar 5.000, pues lo mismo le compromete el proyecto, por lo menos a claro. corto plazo.
Claro, además, este tipo de figuras de crowdfunding, lo que tienen, uno de los pequeños inconvenientes que tienen, es que a veces no alcanzas a obtener todo lo que requiere tu proyecto. Así como con la financiación tradicional bancaria, si te aprueban el préstamo, pues ya sabes que puedes contar con ello. En este tipo de crowdfunding tienes que tener muy en cuenta estos gastos, esta tributación, porque se te va a descontar. Y
claro.
entonces tienes que tener muy claro que necesitas una cantidad determinada. Y
claro.
a veces no es fácil.
Pues Elena, hemos aprendido en este corto espacio de tiempo muchísimo, porque ya digo, no es suficientemente explicado cuando se habla de estas fórmulas de micromecenazgo.
No.
Después la repercusión fiscal que tiene y eso, y que contemos con ella de cara a que nos sirva realmente para el negocio, ¿no? Tanto si estás empezando como si necesitas
Exacto.
crecer.
Son figuras muy útiles, pero uno tiene que saber exactamente cómo funcionan, porque tienen una serie de costes, no solo de Hacienda, sino también de las plataformas y demás,
eso
que
es.
Lo tienen que tener muy en cuenta cuando inician una campaña de micromecenazgo.
Bueno, y si ya vamos más allá, pues eso, tener una especialista como tú. Nos hablan también incluso de realizar campañas un poco de redes sociales, que también tienen un coste, en fin. Que...
Claro. Tienen un coste económico y de tiempo.
Por eso. Pues un placer, Elena. Y,
igualmente.
Y te volveremos
gracias
a llamar cuando tengamos alguna otra duda fiscal para empresas.
Por supuesto.
Vale.
Gracias,
un abrazo. Hasta luego.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Este viernes tenemos fútbol en el Partido de la Onda. Desde las 9 de la noche, por el 106 de la FM, un auténtico partidazo. España se enfrenta a la anfitriona Suiza en los cuartos de final de la Eurocopa Femenina. Ya queda menos para la ansiada final. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Take down all my sorrow, put that on a beat. Take down all my sorrow.
Y hace poquito estábamos hablando, para aquellas personas que somos autónomas, estábamos pendientes de el balance del nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social que estaba haciendo el Ministerio de este ramo. Algunos, como si fuera una declaración de la renta, le salió a pagar. En la mayoría de los casos ni pagaron ni recibieron. Pero resulta que ahora hay una intención por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de hacer balance y de hablar del nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos para los próximos 3 años. Porque hay que recordar que el anterior sistema precisamente era de 3 años, que si no me falla la memoria, era el 23, 24 y 25. Pero bueno, que nos lo cuenta, que se lo sabe de pe a pa, Eduardo Abad, de UPTA. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal?
¿Lo he explicado bien o fatal?
No, lo has explicado perfectamente. Sí, nada. Este nuevo sistema tenía un decalaje primero de estos tres primeros años, que son los tres primeros años donde se iban a hacer las adaptaciones, ¿no? Donde un poco el banco de pruebas iba a dictaminar si este nuevo sistema era un sistema que respondía sobre todo a dos factores, ¿no?, que eran fundamentales, que es devolver la justicia contributiva y, por otro lado, bueno, pues evidentemente que el sistema fuera autosostenible, es decir, que lejos de perder recaudación, se incrementara la recaudación a base de que aquellas personas trabajadoras autónomas con altos rendimientos económicos hicieran un esfuerzo un poquito superior al que venían haciendo. No nos olvidemos que en el anterior sistema del RETA, el tradicional, todos los autónomos teníamos que la obligación de cotizar en la base mínima, y solamente había una variante, que era la variante de edad, ¿no?, que te situaba la base mínima un poquito por encima de los 960 euros. Bueno, anteriormente todo el mundo cotizaba, el 82% cotizaban en bases mínimas. Esta situación ha cambiado con este nuevo sistema, y los datos, pues, de verdad que son concluyentes, y de los datos se extraen, bueno, pues lógicamente diversas peculiaridades que debemos de tener en cuenta de cara a enfocar el nuevo los nuevos cambios que se tienen que hacer antes de que termine este año. Para los próximos tres.
Bueno, en cualquier caso, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de UPTA, ¿esos cambios deben ser muchos, pocos? ¿Cómo lo ves?
No, los cambios, esencialmente lo que tenemos es corregir errores que se han producido, que son más bien errores técnicos que desde el punto de vista de errores del propio sistema, dándonos cuenta que es un sistema totalmente nuevo, complejo, en el que se cruzan datos de la agencia tributaria a través de la declaración de la renta a las personas físicas, y que eso luego se traslada a unos tramos de cotización que posteriormente la Seguridad Social tiene que, pulsar sobre si has cotizado de más o si has cotizado de menos. Bueno, tenemos los temas de la pluriactividad, que estaban pendientes aún de percibir los excesos de cotización de los autónomos que somos o que estamos en pluriactividad, y que ya por fin este mes se han liquidado totalmente. Y lo que tiene que ir tendiendo el nuevo sistema, pues, es a que aquellas personas con rendimientos más altos, más cualificados, sigan haciendo un esfuerzo superior al que venían haciendo, y que aquellos autónomos con rentas bajas o muy bajas, pues puedan disminuir de alguna manera esa importante coste, que es el coste de la cotización a la Seguridad Social. En este actual sistema, y según los datos que nos han proporcionado, prácticamente el 60% de los autónomos ha bajado su cotización sin que bajara la base de cotización que tenían asignada. Y, bueno, hay que decir que prácticamente el 40%, del 40% restante, un 30% ha tenido que incrementar y un 10% se han quedado como estaban. Por lo tanto, bueno, el término es positivo, y creemos que avanzar tiene que ir avanzando en que sea más justo todavía y más autosostenible.
Porque no sé si a partir de ahora habrá más cambios, porque realmente se habla de un sistema de cotización en función de los rendimientos reales, pero claro, al hablar de tramos, realmente no sería un poco el modelo que todos entendemos de la declaración de la renta, ¿no?, que acaba de terminar, que ahí sí que, son ingresos reales al céntimo, ¿no?
Bueno, realmente los tramos están ajustados sobre una base mínima de un tramo a una base máxima de ese mismo tramo. Y eso lo que hay que trasladarlo es a lo que declaramos en la renta como rendimientos de trabajo. Uh-huh. Por eso es tan importante que se produzca de forma rápida y que sea contrastable precisamente la declaración de la renta del contribuyente del año 2023, que es la que se estaba ahora mismo analizando, ¿no?, para hacer la regularización de las cotizaciones, fuera lo más ágil posible para que no nos fuéramos en el tiempo y, por ejemplo, aquellos autónomos que tienen que ingresar o que tienen que, por otro lado, la administración devolver, no les signifique un problema fiscal. Uh-huh. Al final no nos olvidemos que si tienes un reintegro que tienes que hacer o que te van a ingresar en tu cuenta unas cantidades correspondientes al año 23, te las van a ingresar en el año 25, con lo cual ya hay una variación en la renta del año 25.
Claro.
Son ingresos que en todo caso se desprenden de un segundo pagador. Por lo tanto, bueno, pues eso complica fiscalmente, ¿no? Es lo que tenemos que engrasar y en eso es lo que tenemos que, bueno, pues a partir de septiembre perder o hacer el máximo de los esfuerzos, Javier.
Claro. De cualquier manera, yo no sé si es posible, seguro que lo habéis analizado, porque en esto vais como dos pasos por delante de los mortales, ¿no? Porque yo sí que veo que independientemente de que es un sistema que se ajusta más a digamos, lo que sería la solidaridad, ¿no? Que el que ingresa más o el que tiene mayores rendimientos cotiza más. Pero sí que me parece que es muy complejo, que para el autónomo de a pie es un sistema que yo creo que no termina mucho de entender.
Porque en sí no hemos dedicado todos, ¿no?, el tiempo a explicarlo de forma muy gráfica. Uh-huh. Fíjate, y se explica en 30 segundos, no hace falta más que 30 segundos. Los trabajadores por cuenta ajena cotizan a la Seguridad Social en virtud de las nóminas que sus convenios colectivos desprenden de la actividad donde realizan el trabajo. Es decir, si tú tienes una nómina, vamos a decirle, de 2.000 euros brutos, tus cotizaciones a la Seguridad Social y las que tiene que hacer la empresa
sí.
por ti están determinadas dentro de eso, que suelen ser más o menos el 33% de sobre los ingresos brutos, es decir, sobre el bruto de lo que percibes.
Claro, pero ¿y los que no son societarios no tienen nómina?
Los que no son societarios no tienen nómina, pero tienen rendimientos de trabajo.
Ya.
Y los rendimientos de trabajo, todos los autónomos estamos obligados, todos los autónomos de este país están obligados a presentar la declaración. Ajá. Y en la casilla de rendimientos de trabajo tienes que asignar una cantidad económica que evidentemente se tiene que ajustar precisamente a tus rendimientos de trabajo, que se desprenden de la facturación que has tenido, descontando, lógicamente, las deducciones y los gastos, y de ahí, evidentemente, una vez descontado eso, descontado los impuestos, etcétera, etcétera, se desprende el líquido que vas a percibir, es decir, el rendimiento neto.
Claro.
Es mucho más sencillo de lo que parece. Bueno, pues ese rendimiento neto es el que hay que aplicar a ese tramo. Y si tú estás en el tramo quinto, te saldrá una cotización pues de apenas 270 euros y si estás en el tramo decimotercero te va a salir una cotización de unos 650 euros, una cotización que sería una base de cotización alrededor de los 1.800, 2.000 euros. Por lo tanto, realmente el que tenga interés en verlo, si se mete en la página de UPTA y quiere ver cómo funciona el sistema de cotización en función de ingresos, nosotros tenemos una tabla que de forma muy gráfica, además, se puede ver, se puede visualizar, y además cada uno podemos saber cuál es la cotización, porque sabes que se puede variar la cotización cada dos meses, es decir, podemos cambiar la base de cotización cada dos meses.
Bueno, permíteme que tengo a Miguel Muñoz, que es asesor, y seguro que te está escuchando, es que se acaba de incorporar, y de paso ya le saludo y te ha estado escuchando, y seguro que tiene alguna pregunta o algún comentario que hacerte. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Bien, aquí estoy escuchando atentamente, bueno,
Eduardo.
Pues parece los futuros cambios que se van a producir un poco en el, vamos a decir, en el nuevo sistema de cotización, aunque ya no es tan nuevo. Uh-huh. Y bueno, pues estoy escuchando atentamente a ver qué nos tenemos que enfrentar, porque todo cambio que afecte al mundo autónomo al final acaba en manos de los asesores, que son los que al fin y al cabo tenemos que andar un poco, como decía ahí, en esas ventanas de actualización de base de cotización, donde tenemos que un poco ajustar las cotizaciones para que luego en las regularizaciones que hace la Seguridad Social no haya demasiados sustos.
Bueno, ¿tú propones algún cambio, aprovechando que está Eduardo, que Eduardo se va a reunir con los responsables del Ministerio?
Bueno, yo, a ver, cambio no, porque yo creo que lo que sí me gustaría, lo que pasa es que no depende del Ministerio, es que los autónomos estuviesen más informados de qué va todo esto, porque aunque no lo creáis, a día de hoy todavía hay autónomos que no tienen claro cómo es el funcionamiento.
Quiero decir, ya lo ha explicado Eduardo, tú les pasas el último cacho de lo que ha contado Eduardo.
No, pero ellos, nuestros clientes, la mayoría se quedan que efectivamente la cotización ahora va en función de su rendimiento, pero del proceso de regularización no tienen mucha idea. O sea, les llegan continuas notificaciones sobre este tema y la verdad es que no saben. Entonces, yo lo único que pediría, que ya sé que ya se están tomando medidas para ello, es dar más información a los empresarios para que sepan qué es lo que hacemos los asesores con sus cotizaciones y con sus reajustes y con sus revisiones de las cotizaciones que se han venido llevando a cabo desde finales del año pasado. Entonces, bueno, pues eso sí que es verdad que la información va, pero no la recibe el autónomo porque vemos que no saben realmente a día de hoy en qué consiste esas notificaciones que le llegan de la Seguridad Social.
Fíjate que yo creo que Eduardo, en esa explicación que nos has dado, que está muy bien, quizá habría que complementarla también explicando al autónomo qué recibe a cambio, porque al final también esas cotizaciones representan una mayor cuantía después cuando tienen un accidente, por ejemplo, o cuando se van a jubilar, que quizá también eso convendría, ¿no?, subrayarlo.
Hombre, evidentemente, las cotizaciones a la Seguridad Social las tenemos que entender no como una obligación, sino como una contraprestación a lo que nosotros cotizamos, ¿no? Mira, tenemos todo lo que es el accidente de trabajo, las contingencias profesionales, las contingencias comunes. Tenemos todo lo que tiene que ver con el cese de actividad, la formación, es decir, las cotizaciones a la Seguridad Social tienen al menos 7 elementos que son de carácter protector, es decir, que sobre esa cotización tenemos unos derechos adquiridos. Yo además quiero destacar, ¿no?, que independientemente de los fallos, que evidentemente los tiene, es un sistema complejo, la verdad que es un sistema muy complejo, lo que sí estoy de acuerdo con Miguel es que tenemos que dar mucha más información, ser mucho más pedagógicos a la hora de explicar cómo funciona este sistema. Quizás es uno de los temas que nosotros ya le hemos recordado insistentemente al Ministerio de Inserción y Seguridad Social, que haga una campaña directa explicándole a los autónomos el porqué de este sistema y cómo se ejecuta lo que es el cruce de los datos para que al final un autónomo tenga que estar en un determinado tramo o en otro tramo totalmente distinto. Porque, evidentemente, siendo un sistema novedoso, totalmente articulado desde el punto de vista de la justicia contributiva, que creo que el anterior sistema había perdido, insisto, no nos olvidemos, Javier, permíteme 30 segundos, que es que hasta hace muy poco tiempo un autónomo daba igual los rendimientos de trabajo que tuviera, es decir, tuviera de rendimientos de trabajo 70.000 euros o tuviera 7.000 euros, la cotización en bases mínimas era obligatoria para todo el mundo. No tiene nada que ver lo que, evidentemente, tiene de rendimiento de trabajo, lo que gana todos los meses un autónomo que gana 7.000 euros o uno que gana 700. Y por eso, y de ahí que digamos que este es un sistema mucho más justo que el anterior y que, por lo tanto, independientemente de los cambios, para mejorarlo, creo que se ha mejorado de forma significativa. Y por otro lado, Europa, evidentemente, y los países europeos miran ansiosos nuestro sistema para que lo puedan implementar. De hecho, Francia, Italia, Alemania, la propia Alemania, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Portugal, vamos a tener dentro de muy poco tiempo pues una reunión, una cumbre europea con organismos, entre organizaciones y organismos europeos, explicando profundamente cuál es el sistema, porque creo que la doctrina que va a haber en Europa, precisamente en el trabajo autónomo, desde el punto de vista de la protección social y de la cotización, va a ser la doctrina que ha tomado nuestro país.
Bueno, en cualquier caso, para terminar, que no tenemos mucho tiempo, quiero que también valores, porque en esa mesa de negociación no va a estar ATA.
Bueno, a ver, yo ha estado la COE, y ATA está, bueno, creo que dentro de la COE.
Sí.
ATA es libre de estar y de no estar, igual que nosotros somos libres de estar o de no estar. Lo que sí está claro es que, bajo mi punto de vista, a mí me hubiese gustado que estuviera ATA, porque yo creo que además tenemos que sacar los acuerdos lo mejor y más ampliamente posibles entre las organizaciones representativas, sobre todo ATA y UPTA, conjuntamente con la patronal y los sindicatos. Debemos de sacar los acuerdos adelante. Si estamos juntos en las negociaciones y somos capaces de tirar por el mismo hilo, tanto ATA como UPTA, seguramente vamos a tener mejores opciones de tener un mejor sistema para todos los autónomos.
Fenomenal, pues seguiremos hablando de esto, porque luego dará mucho de qué hablar en el momento que empiecen las conversaciones. Eduardo, un placer como siempre.
Muy buenas tardes, un saludo buenas para tardes. Todos.
Bueno, y con Miguel, te pregunto, porque estamos en plena campaña del IVA, el IRPF y todo esto.
Sí, sí, efectivamente, estamos
¿Y qué me cuentas, Miguel? ¿Cómo es tu experiencia? Relátanos.
Además de liquidación del segundo trimestre de IVA y IRPF para sí en general, y luego como postre vamos a intentar cerrar para el impuesto sobre sociedades el año 2024, que bueno, que es el momento de, para algunas empresas, lo más rezagado, para ver si al final ha sido un buen año o no ha sido, o si han hecho las cosas bien, o han vendido todo lo que querían, o han gastado más de lo que debían. Pues ahora es el momento de ir rindiendo cuentas y bueno, y de analizar las cuentas, ¿no? Nunca mejor dicho, de cada empresa.
Bueno, estábamos hablando al principio, y muy brevemente quiero comentarlo contigo, de digamos, la repercusión fiscal que tienen esos nuevos sistemas ahora del crowdfunding, el crowdlending, todas estas cosas de recaudar dinero para poner en marcha una empresa o para que crezca la empresa. Y al final, yo creo que muchas veces no tenemos en cuenta que todo eso tiene repercusión fiscal. Hemos contado con una abogada especialista, nos decía eso, que hay que tener, que si necesitas 20.000 euros para un negocio, el crowdfunding, pues lo mismo tienes que hacerlo por 25 o 30 para que te queden luego 20.000 para el negocio.
Bueno, al final no deja de ser una fuente de financiación, ¿no? Porque ya lo habréis hablado, lo que se lanza es una petición de inversores que al fin y al cabo...
Bueno, hay inversores lo que te compran es el producto un poco adelantado. Digamos que confían en ti. Pues, por ejemplo, hay artistas, ¿no?, que dicen, voy a sacar el próximo disco. Si me lo pagas ya, pues ya luego cuando lo saque te lo pago. O sea, te lo envío.
Entonces son digamos que lo que se trata son de anticipos, ¿no? O ingresos, bueno, en ese caso sí que serían anticipos,
claro.
Pero que lo que efectivamente todo eso forma parte de la actividad de la empresa, y que, como tú dices, el dinero fluye, entra y sale y tiene sus repercusiones fiscales, porque claro, todo ese tipo de movimientos de entrada de dinero en la empresa, ya sea a través de financiación o ya sea a través de ventas anticipadas, pues supone que Hacienda pues quiere saber un poco la justificación de esos movimientos, si realmente se trata de capital remunerado o se tratan de ingresos anticipados, y bueno, pues en este segundo caso pues hay que pagar los impuestos correspondientes.
Claro.
Lo que tú decías, si luego resulta que yo la cantidad que necesito es X y si pido esa justa, pues puede ser que al final me falte, porque luego aparecerán una serie de cargos trimestrales que habrá que abonar en estos conceptos, que habrá que minorarlos de esa cantidad. Entonces, pues efectivamente, los cálculos hay que hacerlos bien, pero no solamente en esto, hay que hacerlo en todo, porque todos los movimientos que se hagan dentro de una empresa tiene su repercusión fiscal, aunque no lo parezca, ¿no?
Ya. Bueno, pues permíteme que vamos a hablar de la economía social y de las cooperativas. Y vamos a hablar de aceites, Aceites Oro Madrid. Esta mañana que salía el IPC del mes pasado, contaban en alguna emisora que el aceite de oliva ahora se paga a la mitad de precio del año pasado, porque hubo un momento que el aceite era puro oro. Lo sigue siendo para la salud, desde luego. Saludamos a Juan José Adrada, socio de la cooperativa Aceites Oro Madrid. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, Juan José, y para vosotros, como cooperativa y sobre todo como productores de aceite, ¿esto del precio de que haya bajado a la mitad es bueno, malo o regular para vosotros?
Bueno, se puede mirar de dos puntos de vista. Uno, si está caro, pues es verdad que ganas más, pero también es verdad que vas a vender un poco menos. Uh-huh. Entonces, creo que el precio que se tiene que establecer tiene que ser un precio justo para que todos los usuarios de aceite de oliva virgen extra puedan consumir el mejor aceite posible y que los agricultores tengamos unos ingresos justos de nuestro trabajo. Entonces yo creo que por ahí es donde tiene que partir y donde tiene que estar.
Bueno,
creo que el precio actual se puede defender el trabajo con ese precio.
Aceites Oro Madrid es el nombre comercial de ese producto que sale de la cooperativa Almazara Santiago Apóstol de Villa del Prado. ¿Cuántos socios sois en estos momentos?
Pues mira, en este momento somos unos 210 socios, uh-huh, aproximadamente, que todos tenemos parcelas pequeñas realmente, y entonces, bueno, pues todo el aceite que utilizamos, casi todo, es para consumo propio y una pequeña parte que vendemos al resto de la sociedad.
Ah, sí. O sea que, sí. Pero realmente ya no tenéis socios que vivan de esto.
Sí, bueno, en Villa del Prado nunca ha habido personas que vivan única y exclusivamente del aceite.
Siempre. Pero sí de la agricultura, quizá, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Villa del Prado es la huerta de Madrid.
Por eso, digo.
Entonces, por eso, bueno, hay muchísimo, muchísimo plantado de olivo y se complementa con actividades pues desde cualquier tipo. Hay gente que trabaja en oficinas, que trabajan en metro, que trabajan en la sanidad, que trabajan en el campo y tienen sus olivos. Y todas esas personas son socios y al final se mantiene la almazara gracias a ellos.
Uh-huh. Claro, esto sucede en otras muchas regiones españolas donde, claro, bueno, pues compaginan unos trabajos y otros, unos cultivos y otros, ¿no?
Eso es. Es lo que aquí se sucede y son olivos y olivares que pasan de la familia. Suelen ser, provienen de los abuelos, de los padres, etcétera. Y entonces, pues es lo que se mantiene. Y gracias a eso, pues es verdad que consigues tener, dejar a las personas más arraigo en los municipios.
Claro. Lo que ocurre es que vosotros además lo vendéis a través de internet, ¿no? Tenéis vuestra propia tienda online.
Sí, nosotros tenemos la propia tienda online que se puede comprar y bueno, la verdad es que no nos quejamos porque normalmente todos los años nos quedamos sin aceite. O sea, que es una almazara que no es demasiado grande. No podemos pensar como almazaras tipo Andalucía, sí, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que para nosotros nos da para mantener la almazara, para poder vivir, invertir, mejorar las instalaciones, o sea, todo. Claro. La verdad es que muy bien.
Bueno, pues Aceites de Madrid, ¿no? ¿Estáis dentro de la denominación, sí, de origen?
No estamos dentro de la esto es un problema que hemos tenido y que estamos intentando resolver, porque todos los aceites de la zona oeste, nosotros estamos en la zona oeste,
sí,
y todas las almazaras de la zona oeste, que somos cuatro, pues estamos fuera de la denominación de origen. Fue una cosa que cuando se realizó la denominación de origen, se realizó... donde hay olivares, en la zona de Arganda. Entonces, pues bueno, pues estamos fuera.
Bueno, te hemos entendido, aunque ha habido un fragmento que te hemos dejado de escuchar, Juan José, pero bueno, perdón, hemos entendido que la zona de Arganda sí que está y las cuatro, sí, almazaras de la zona oeste no estáis dentro de la denominación de origen y ya
eso
está.
Es.
Pues
sí, eso es.
Es que nos tenemos que marchar ya, que estamos ya para despedir el programa. Un placer,
vale,
y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
What I want and I go, you go, we let's go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Yo confío en que la hayamos recuperado a nuestra autónoma superviviente, que la semana pasada estaba padeciendo en un lugar como San José, en la provincia de Almería. María Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes.
A ver, que yo padezco poco, ¿eh? Te quiero decir que ya sabes que yo tengo esa teoría que si toco el limón te haces una limonada. Luego otra cosa es cómo exprimo yo la vida, que lo de San José pues ha sido una maravilla.
Claro, bueno, yo ya sabes que dicen que la ironía en la radio no se entiende. Y por
no,
si acaso
no,
alguien
yo
no lo...
Yo te conozco muy bien.
No, sí, yo sé que tú sí me lo has pillado, pero por si alguien no me lo ha pillado,
claro,
que sepa que es ironía.
Te respondo al nivel este. A mí Madrid me encanta en verano, tengo que avanzarlo por delante, pero eso de escaparse a una casa que por mor del azar tenía una piscina y trabajar, y cuando acababas de trabajar, pegarte un chapuzón, ¿qué quieres que te diga? Pues mira,
ya.
Fenomenal. Y cambiar de gente y cambiar de conversaciones.
Pues sí.
Bueno, y algo de eso tiene que ver con lo que voy a contarte hoy.
Pues cuéntanos.
Mira, en este momento de mi vida estoy dedicándole tiempo a recuperar amistades de las que hace muchos años que no sé nada.
Uh-huh.
Tiene mucho que ver con que hace poco he perdido a mi padre. Yo soy una persona con bastante buena memoria y muy afectiva.
Hmm.
Y echo de menos a mucha gente que ha formado parte de mi vida. Tú también sabes que yo he vivido en muchas ciudades,
sí,
por mor del azar. Y entonces gente que vas dejando y que al final parece que se acaban los hilos y quiero recuperar esos hilos. Me estoy llevando sorpresas maravillosas porque yo me encontré ayer en Salamanca comiendo con una persona a la que hacía más de 40 años que no veía y charlando como si nos hubiéramos dejado el día anterior.
Claro.
Contándonos cosas y estoy recuperando gente. Y claro, es gente ya que tiene una edad, algunos son mayores que yo y todo. Y los que han sido autónomos, me estoy encontrando con que más de uno se ha arrepentido de una decisión que ha tomado en la vida, que es jubilarse. Algunos se arrepienten de jubilarse antes de tiempo y otros de no haberlo hecho. y me llaman, normalmente casi todos por luego circunstancias que les ha traído la vida a cada uno, que no, ni las esperaban, ni contaban con ellas, ni tal. Me llama la atención, todos tienen un sentido de culpa hacia la decisión que tomaron. Bueno, que es algo que te pasa si tomas decisiones, porque si no las tomas no tienes nada que arrepentirte. Claro. Si acaso que no las has tomado, pero te quiere decir que el que se jubila en su tiempo, pues ya está, lo lleva así y no tiene que hacer otra cosa. Y yo he intentado a todos intentar quitarles esa especie de conciencia de pesadumbre que tienen sobre ellos como una carga. Pues, por ejemplo, me jubilé antes de tiempo y ahora resulta que me hubiera venido muy bien porque en mi familia ha pasado esto, o mi pareja ahora está con una enfermedad y, bueno, y no hubiera venido bien, pues a lo mejor tener un poquito más de dinero o muchas cosas. Yo creo que en esta vida, con todas las decisiones, hay que tomarlas.
Ya.
Sobre todo porque no sabemos lo que va a venir.
Bueno, también te digo, no es irreversible el tema de la jubilación. O sea, quiero decir que si alguien se arrepiente de jubilarse, es tan sencillo como volver.
No tan fácil a veces, porque yo lo que me estoy encontrando es con gente que tiene que asumir una serie de responsabilidades porque, digamos, es el que está libre de la familia.
Uh-huh.
Y entonces, a veces decir ahora que parece que todo ya. El mundo cuenta con que tú tienes ese tiempo para dedicarte a una serie de cosas y de personas, vas a decir que, mira, casi que me vuelvo a trabajar y aquí os quedáis todos. Entonces, no te creas tú que es tan fácil
ya.
Esto.
Bueno.
Pero claro, si no sabías, si no conocías lo que iba a pasar, que vamos, si conociéramos el futuro,
hombre, claro, pues, vamos,
aparte, me estaba forrando,
siempre hay personas para todo, hay personas que siempre piensan que tomaron la decisión equivocada cuando no saben qué hubiera pasado de haber tomado la otra,
claro,
¿no? El otro camino.
Es como cuando te dice un taxista, vamos por aquí o por allí, como no sé cuál es el mejor camino y no voy a poder confirmarlo, pues mira.
A mí me pone nerviosísimo que me pregunten eso, porque digo, ya me la van a liar.
No, a mí me parece que es un intento de saber si eres de aquí o no.
Por eso, por eso.
Entonces yo me pongo muy, y a mí también me gusta mucho sacar las llaves, que ya que tengo llaves de casa y esas cosas. Es decir, no, mejor por aquí tal, porque ¿qué otra opción era esta y tal? Pero bueno, pero que nunca saben, dices, yo qué sé, si por el otro lado va a haber más tráfico,
claro.
O se van a dar dos una chufla y resulta que esto se va a retener. Pues claro. No tengo ni para correr la idea, ¿no?
Claro.
Pero claro, yo creo que los cenizos que se quejan de todo, eso no, normalmente no toman decisiones.
Bueno, vamos a preguntar a Miguel. Miguel, se jubilaría mañana mismo, ¿no, Miguel?
Sí, y al día siguiente me arrepentiría seguramente, pero efectivamente...
Pero luego podrías volver.
No, lo que estaba reflexionando, sí, yo me jubilaría, sí. A lo mejor al día siguiente no, pero a la semana seguro que ya estaría echando de menos muchas
pero
cosas
mira,
que...
Miguel, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú te consideras en capacidad de asesorar a alguien cuál es el mejor momento para jubilarse?
No, porque... Porque eso es una decisión personal que tiene que adoptar alguno. Es decir, hay una edad legal de jubilación que la puedes ejercer o no, y luego, como dice Javier, pues tú eso lo puedes o alargar o incluso deshacer. Pero es una decisión que la verdad que yo, ahora que lo planteáis, no la veo fácil, ¿eh? O sea, no es una decisión de decir, me retiro, ya dejo de hacer lo que estaba haciendo ayer y empiezo a hacer otras cosas distintas.
Esto es un problema, o sea, recuerdo a los oyentes que lo tendrán clarísimo después de escucharos, que esto es una mesa de autónomos, porque en una mesa de asalariados este
no.
Debate...
esta discusión no.
No existe
esta discusión. Por cuenta ajena no existe esto.
En una mesa de asalariados están tratando esto en el programa de Iker
Jiménez. Sí.
Vamos,
bueno, y os diré más, incluso en perjuicio del asalariado, porque habría gente que a lo mejor le gustaría continuar más allá de la edad legal y lo mismo la empresa le dice que nanay.
Ya, porque hay gente también que está en plenitud de facultades cuando le toca jubilarse. Y también lo peor, porque hay gente que no sabe qué hacer con su ocio cuando se jubilan.
Claro.
Creo que cada vez hay menos, ¿eh?
Sí, eso también es verdad. Yo creo que en la generación de mis padres era más habitual que hubiera gente... Vamos, de hecho, además se morían. O sea,
sí.
Entonces así, se jubilaban sin aficiones y se morían.
Solo se dedicó a trabajar, no a disfrutar.
Claro.
Complicado.
Bueno, pues nada, Miguel, que nada, que ahora que estás trabajando, bueno, piensa que has llegado recientemente de unas vacaciones.
Sí, que estaría mejor jubilado, pues sí, lo
pensaré. O en San José.
Me consolaré.
Bueno, Miguel, hasta la semana que viene, que sobrevivas.
Que vaya bien.
Y María, un besazo, hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Adiós, mañana a las 3 estamos aquí.